El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del Siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Y arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la vida de Semaki, gente, sin acepto, agésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes y vamos adelante. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de Bruce Springsteen!
¡Wow, cabrones! ¡Qué chidos, Bruce Springsteen!
¡Sí, que sí, güey! ¡Es el más chingón!
¡Yo soy súper fan de Bruce Springsteen!
¡Yo también, cabrón!
¡Sí, a usted le gusta también Bruce Springsteen!
¡Es la neta, es lo más chingón!
¡Es la neta, el planeta! ¡Somos el club de fans de ese gringo redneck apestoso que es Bruce Springsteen!
¡No, sí! ¡Yo lo escucharía todo el día!
¡Born in the USA! ¡Yo jamás! ¡Por ejemplo, está sonando Bruce Springsteen en algún sitio!
¡Yo, pero!
¡Y le bailo!
¡Sí, que sí! ¡Yo también!
¡Sí, cabrones!
¡Sí, que sí! ¡Es la neta!
¡Sí! Vamos a explicar un poco a lo que tiene que ver este fanatismo repentino de la nave por Bruce Springsteen. Es que parece que ha ocurrido algo en Australia.
Póngale ese.
Que tiene que ver con el asesinato de un hombre.
Ajá.
Sí, Karen Lee Cooper es la señora en cuestión, de 50 años.
Sí que sí.
Y a ella le gusta Bruce Springsteen.
Le gusta mucho.
Y al marido
que
como
sí.
que ya le tenía los cojones llenos de Bruce Springsteen.
Y póngale ese.
Y estaba sonando Bruce Springsteen con Born in the USA, Born in the USA. Y la vieja hacía sus quehaceres del hogar.
Sí.
Y ahí estaba cortando la cebolla.
Póngale,
y
todo preparando el pedo, una comida.
Y el marido dijo: ya metí hasta la madre esta vieja con el Bruce Springsteen este. Y cometió el error satánico de poner stop en el CD que estaba sonando.
¿Por qué, cabrón?
Porque ya tenía los cojones llenos de Bruce Springsteen. Eso es lo que le preguntó a la vieja internamente.
Póngale.
Dijo: ¿por qué? ¿Por qué este cabrón me hace eso? ¡Qué malo es! Se dio media vuelta y le clavó un cuchillazo certero. Lo pasó para el otro lado.
Sí que sí.
Cabrona. Luego fue, lógicamente, llegó la policía. Ella hizo un intento de suicidio.
Sí, dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice?
Mi vida sin Bruce Springsteen no vale la pena. En lugar de poner play y seguir escuchándolo,
póngale.
Dijo,
sí.
No puede ser. Se metió unos barbitúricos, trató de suicidarse, pero llegó la policía. La despabiló, le dio unos cachetazos y dijo, no, usted acaba de matar a su marido. Y bueno, pero él se lo buscó, señor oficial. La llevaron ante el juez y su descargo fue, estaba pedota, estaba ebria.
Ah, estaba ebria,
pero,
estaba ebria.
Sí, sí, estaba ebria. Estaba ebria, pero le dijo ante el juez, ¿a quién no le gusta el jefe? ¡Pero por Dios! Dijo.
¡Pero por Dios!
Como diciendo,
sí,
si usted el juez me lo critica, yo hago magnicidio, lo malo, hasta el primer australiano.
Póngale,
le voy,
Le dijo, no, a mí también me gusta.
Sí. ¿A quién no le gusta el jefe? Porque a Bruce Springsteen recordemos que le dicen The Boss, de su nombre, como el jefe, el chingón y el mero mero.
Sí.
Bueno, 8 años de cárcel para la vieja.
Hola,
8
años está
de...
en cárcel.
No, sí, está en cárcel.
Ah, Bruce Springsteen es una verga. Es una mierda, cabrón.
Güey, pero 8 años nada más. Luego sale sale a matar más gente que no quiera Bruce Springsteen. No, señora, Karen Lee Cooper. No,
sí, no, nos encanta.
Nunca
es
Bruce Springsteen, es la neta. No, no, cabrón, sale tranquila. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por Canciones de los Confines del Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, con una sudadera de Bruce Springsteen.
Muy bien, sí, de vos. ¿A quién no le gusta de vos? Pero por Dios, pero por Dios, quien no le guste Bruce Springsteen merece la muerte.
Me di vuelta y hice boom.
Sí,
hijo.
Eso es lo que la,
no
la explicación. Yo estaba con el cuchillo cortado.
Sí.
Me apagaron a Bruce Springsteen.
Le hizo boom
le
la cabeza.
Boom,
claro,
le hizo boom la cabeza.
Sé que sí,
hay un par de neuronas.
Tenga cuidado.
Que, sí, eso de usar. Sí. Son las camisas leñadoras que le hacen mal. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Realmente le vale madre, Bruce Springsteen.
Porque no estamos en Australia.
Póngale.
No, pero esta vieja a lo mejor viaja por el espacio también. Uno sabe.
Salvo que haya una. una versión remixeada por algún DJ, entonces ahí sí. Como que...
Ahí le encuentran lo chido.
Sí que sí.
Si no es preciso...
Pero jamás le corte un CD.
No, de algo...
Póngale, sí que sí.
Algún DJ de esos mamalones que le gustan a usted.
Sí. No, aquí cuando suena, suena.
Por suerte la tenemos alejada de todo tipo de cuchillos. Póngale. Y efectos cortantes y todo tipo de armas.
Tiene las tijeras esas con que se cortan las uñas y todo eso que son peligrosas.
Sí, igual nosotros no intervenimos en su música.
No.
Ella en su cabina puede escuchar lo que le plazca. Nosotros de aquí escuchamos los subwoofer que se escucha un... Y es la muna que está danzando. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico. Agarra este viaje con ustedes, el Nico.
Sí que sé, Nico.
Nico,
¿qué hace con ese cuchillo?
No, Nico. A usted no, a usted es que le...
Ah, está cocinando.
No, está bien,
está bien. Yo tengo hambre, sé que sí.
Porque además el técnico de esta nave es el responsable de todos los objetos animados.
Póngale, sí.
Por lo tanto, debe alimentarnos. Está muy bien su chamba, Nico. Sí, bueno, sí, él tiene mal carácter.
Tiene mal carácter.
Por suerte no le gusta Bruce Springsteen, ¿eh? Con eso estamos salvados. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hola mis adoradores de la divina imagen del niño elefante, aquí el Pollatrón.
¡Ah! ¿Cómo está, Pollatrón?
Vengo con putas historias de la mili.
¡Que entre la puta!
Escucha... No, historias sí. De la... Bueno, ahí está, pasen. Bueno, escuchando el otro día un mail de uno de los desintegrados nuestros ahí, el Culebra del País Vasco, creo que se me vinieron a la mente varias anécdotas de mi paso por nuestro glorioso ejército español. Para no hacerlo extenso, aquí les entrego un informe de una de esas numerosas anécdotas, corta pero a la vez bastante explicativa, del nivel tecnológico de nuestro ejército. Expediente militar número 13456786662222 mail. Comienza de la siguiente manera.
Sí que sí.
Diana a las 6:30.
Sí.
Diana no es una vieja que va a las barracas a satisfacer a los soldados, sino es el toque de Diana.
El toque.
Que es la trompetita que, como ya sabemos, la gente del ejército se levanta temprano, al pedo, pero temprano.
Sí que sí.
Sí. Y entonces, 6:30 de la mañana, todo arriba, formación y a desayunar un zumo a base de agua y yogur a punto de caducar. Robo un dulce que meto en la taquilla para comérmelo después. 8 de la mañana, izada de la bandera con la formación partida a la polla de la risa, porque el turuta, que es el que toca la trompeta, no tiene la más puta idea de lo que está tocando.
Claro, pero tiene que tocar.
No, porque claro, porque tocar, cuando se alistó la mili, le dijeron, y a ver sus datos, yo soy fanático de la trompeta, por ejemplo.
Lo que no
entendió es que era fanático de Miles Davis.
Claro.
Y le dijo, este sirve para el toque de Diana.
¡Bua!
Y el güey se hacía unos solos de... con un jazz moderno y caduco, y de alguna manera se cagaban de risa. Bueno, a las 8:15 me asignan un vehículo Land Rover tipo 109 para ir a buscar unos pepinos, que son bala de cañón, a un cuartel cercano. Observando que el radiador suelta un chorro de agua, por cierto, agua del grifo, se le comunicó a mi sargento, un imbécil, que ese será otro tema a tratar, que me ordena que me vaya donde los mecánicos para que me arreglen la avería de inmediato. 8:20 le comunico la orden a los mecánicos y resuelven la avería de una forma rápida, económica y audaz. 8:21 se saca el chicle de la boca y tapona la avería y me dice, consiga usted agua, de una botella de agua vacía para ir rellenando el radiador a medida que van transcurriendo los kilómetros.
Perfecto.
En un ejemplo de que resume bastante bien el plan de cada día del ejército español. Tengo otras muchas más anécdotas, pero bueno, como por ejemplo unas maniobras en las que íbamos 5 vehículos a apenas 30 kilómetros de nuestra base y solo llegó el mío. Los otros 4 por diferente avería quedaron en el camino. Y después de ir a buscar a los demás, casi me mato porque el coche dejó de funcionar en una pendiente de la hostia.
¡Qué madre!
Ah, de ir
esto
al tiro.
No es un ejército.
También está de ir al tiro a los fusiles que no tienen percutores y un largo etcétera. En definitiva, ratifico lo que decía el Culebra del cutrerío y el estado lamentable del ejército. Y menos mal que ahora es profesional, porque nosotros teníamos que ir obligatoriamente y a joder con que nos tocara, dice el Pollatrón. Y yo estoy recordando algunas anécdotas generales de la historia universal que tienen que ver, por ejemplo, con una guerra. Imaginen un ejército en estas condiciones, o aún peores, porque no hablamos de una Land Rover 109, sino hablamos de Jeep Willys del 45 reciclados, y que un borracho se asoma a la casa de gobierno de dicho país y dice: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
¡Séquese! ¿Quiénes?
Pedote.
¿Ustedes?
Usted, no,
no ellos.
El pueblo, claro, parte del pueblo en la plaza principal diciendo: sí, sí, les presentaremos batallas. Oy, estamos hablando de un país sudamericano llamado Argentina, en franca guerra con el Imperio Británico. Con más de 5.000 años de historia de sumarse territorios que no le corresponden y con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Este cabrón en cuestión fue un militar que con golpe de estado sucesivo había llegado al poder en la Argentina y por su borrachera intrínseca había intentado recuperar las Malvinas, ese tan ansiado territorio argento, para poder así seguir un poco más en su historia de poder, ¿no? Año 1982 estamos hablando. Bueno, Poyatron, un abrazo.
Sí, güey.
Vuelva a la base, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy Belén.
Ah, hola, Belén.
Y tengo unas cuestiones que contarles. Los conocí, me han salvado la vida. Historias de vida.
Nosotros.
Qué chido, andamos salvando vidas y ni nos damos cuenta.
Sí, güey.
Estamos orgullosos.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora sí voy a presentarme, soy Belén y vivo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica.
¡Ah! ¡Hola, Belén! ¡Hola, Massachusetts!
Nacida en Ecuador originalmente. No se imaginan cómo han cambiado mis 8 horas de tortura en el trabajo desde que los encontré. Lo que pasa es que yo estudio ingeniería civil y trabajo en una firma de ingenieros estructurantes. Parece que fue un trabajo buenísimo.
Sí que sí.
Y sí, es una muy buena oportunidad, pero la verdad es que me cuesta tanto no quedarme dormida aquí. Lo malo es que yo, por ser la más joven, soy la persona que hace todo lo que los ingenieros no quieren hacer. Eso quiere decir dibujitos, detalles de la construcción en la compu, en el AutoCAD. Claro, el ingeniero ya con años en su cara se
abierta. No le hace nada.
No, dice.
No le hace nada.
Que habría que ver una torre de 500 metros de alto con y en la punta una especie de...
A ver, Belén, hágala.
Belén, haga las estructuras que luego yo paso a verificarlas. Y ahí estoy con el AutoCAD, qué mamada, y me quedo dormida. Bueno, yo soy de Quito, Ecuador, pero estudio en Boston porque mi mamita se casó con un gringo. Esa es otra historia. Tengo 20 años, soy chiquita como toda ecuatoriana y un poco flaca, pero tampoco tanto. Deben estar preguntándose cómo es que una chica como yo fue a meterse en una carrera con tantos hombres como ingeniería civil. La verdad es que ninguna de las profesiones donde hay mujeres me atrajo. Muchas veces sí tengo problemas con los chicos, ya que en la clase son 10% de mujeres y un 90% de hombres. Hay algunos hombres que creen que una chica, especialmente una hot ecuatoriana como yo, no puede ser una ingeniera. Pero bueno, ese es otro tema. Otro rato les cuento más. Antes de irme, les quiero preguntar si tienen algún amigo desintegrado en Boston, USA. La verdad es que no he tenido suerte de encontrar latinos por acá. Es que Boston es como lo más gringo de lo gringo.
Póngale, sí que sí, está en un lugar.
Está en un lugar donde mucho... Mire, igualmente tenemos en Chicago, Illinois, Alcoa.
Sí que sí.
Tenemos, hay latinos en todas partes.
Ya va a aparecer alguien de Boston.
Y en Boston, por supuesto que debe haber. Pero Boston es como muy gringa, sí, ¿no? Todo el norte norteamericano es como que los gringos se van yendo para el norte ante la invasión latinoamericana sureña.
Se van corriendo
y dicen, no, en Boston que no nos toquen, aquí hay nieve, no entran.
Póngale.
Bueno, la verdad es que no he tenido suerte de encontrarlos por acá. Tengo un par de amigos de República Dominicana y Puerto Rico, pero la la plena es que somos dos mundos diferentes. Bueno, si hay alguien de Boston, les invito a tomar unas cervecitas. Pero más luego, porque ya vengo de una resaca de la última semana. Dice Belén, una nueva desintegrada que es un nuevo aquí.
Bienvenida.
Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. El fotógrafo del DF mexicano.
Hola, fotógrafo.
Cabrones, bueno, miren, la cosa es que me encontraba escuchando el programa toda madre cagándome de risa.
Sí.
Riéndome que de la suegra
no
de este.
Tanto.
No, sí, que la maestra que hablaba no, chino, pues, sí, que del Juan Pi, sí, todo eso, por aquello de los pedos. Todo iba bien cuando de repente leen un mensaje de una tal Rasta y la cabrona dice que se escuchó de la verga el concierto de Iron Maiden. Ah, pues claro que se escucha de la verga si estás en la última fila en la calle tratando de escucharlo. ¡Que no mamen! Esto demuestra que hay mujeres que aparte de no saber manejar, no saben ir a un concierto a disfrutarlo, ver tocar esos
no reyes, se lo permito.
Y sí, claro, escucharlo.
No se lo permito.
A mí me cagan los ojos.
No va a hablar, sí, que... No se lo permito.
Bueno, usted defienda sé la Rasta. Sí. Yo por otro lado también la defenderé en el sentido que hemos ido a conciertos que sonaban de la verga.
Sé que sí, güey. Le pone emoción.
Estoy recordando uno de Billy Idol, por ejemplo.
Ajá.
De Billy Idol, cuando recién se había caído la motoneta y andaba con el bastón de gira por ahí.
Sí que sí.
Y sonó de la verga. Muchos conciertos recuerdo que han sonado de la verga, así como otros que sonaron de puta madre. Pero aquí hay un concepto que está muy bien de parte del fotógrafo, que no sé si involucra a la Rasta, pero tiene que ver con mucha gente, ¿eh? A mí me cagan los ojetes que ir a un concierto quieren escucharlo tal cual que en el CD.
Póngale,
en un concierto no se escucha tal cual que en el CD. Es en efecto.
Eso es verdad.
Si se ponen a decir mamadas...
¡No se lo permito! Discúlpeme, pero no se lo permito. No voy a hablar así.
Si se ponen a decir mamadas que si tocan bien o tocaron mal o desafinaron o que se escucha de la verga, ¡que no mamen! Un concierto de Merol, a veces, por el tipo de lugar en el que se toca, es un lugar abierto, cerrado, varía el sonido. Si quieren escuchar algo que tenga un perfecto sonido limpio y sin estruendos, que vayan a un concierto de música clásica o que se queden en sus casas a escuchar RBD, Juanes o Maná. Nunca están conformes con nada. A cómo cuando los invitan a la boda de alguien y critican a la novia porque está gorda o al novio porque está pedote. Mejor que a mí me... yo voy a las bodas para eso.
Sí que sí.
Yo sí voy a la boda. Voy a la boda para decir, al novio ya desvaría. Mire, se está comiendo los muñequitos del pastel. No, esto es un desastre. Esto termina en una riña generalizada.
Digamos que un concierto en un estadio generalmente suena mal.
Sí, sí, es muy difícil que uno vaya con esas exigencias. Por otro lado, el mal sonido se contrarresta con mucha adrenalina, con la pasión de ver a tamañas entidades del metal fundacional como son los Maiden. Fotógrafo, nos parece chido que usted lo haya disfrutado. Muchísima gente nos ha llegado con mensajes de todo tipo aquí de Maiden diciendo que sonó de la hostia, que estuvo de tetas y que le han pasado chidísimo.
Igualmente en el estadio no hace falta estar tampoco adelante para escucharlo bien. Generalmente suena bien al medio. Estando atrás o adelante suena de
claro, pero al medio ya es más aburrido. Uno tiene que estar en el mosh, adelante, gritando Dickinson, ¿sabes quién soy yo? No, ni madres, no te conozco. Un abrazo para todos los cabrones metaleros de por ahí. Desintegrados, ¿cómo les va? Aquí el Bucanero desde Bahía Blanca, República Argentina.
¡Hola, Bucanero!
Bueno, paso solo para comentar algo que me pasó cuando yo era chiquitito. 8 o 9 años.
¿Chiquitito?
Sí.
8 o 9.
Era scout. Era scout. Lo cual no nos sorprende para nada. No por usted particularmente. ¿Quién no fue scout en otra vida? No, nosotros aquí no fuimos scout.
Pero la mayoría
de los desintegrados llegan aquí habiendo sido scouts.
Se ve que es un programa para scouts. Para ex-scouts.
Sí. Bienvenidos a la hora del ex-scout. Coméntanos tus cosas, Lobato. Bueno, era scout y nos fuimos a esos campamentos que duran como una semana. Y bueno, todo bien hasta el día número 13.
Ah, bueno, yo no fui scout, pero fui de campamento.
Pero esos son campamentos de otro tipo. No olvídese, los campamentos de los 70 eran otra cosa. Bueno, el pido es que... Vamos a acampar, que ya están por tocar. Faltan como 10 meses, cabrones, para que se haga Bustos. ¡Mata, buena onda, güey! Sí. Bueno, el pedo es que, nada, estaba ahí de Boy Scout. El día número 13 nos fuimos a dormir. En medio de la noche me dio ganas de cagar. Bueno, salgo de la carpa y voy atrás de un árbol. Pero como estaba tan dormido, ¡me cagué encima!
Sí,
como que soñé que me bajé los pantalones, pero me parece que nunca lo hice. Bueno, tuve que ir hasta el arroyo a lavarme eso, todo yo y toda mi ropa y todo.
Sí,
bueno, solo eso culo, quería decir, todos mis culos. Les mando fotos de una pequeña reunión de desintegrados que hubo aquí en Bahía Blanca.
¡Qué desagradable! Yo tengo historias mucho más chidas.
Sí, sí, bueno, yo me cagué.
Por ejemplo,
¿qué quiere que le diga?
Tomar sopa dentro de la carpa y que se caiga toda la sopa.
Y que se derrita la bolsa de dormir. ¿Dónde vamos a dormir?
Y lo peor es que afuera llovía.
Una historia más chida es la de la tremenda inundación, ¿no?
Póngale, bueno, sí,
pero...
sí.
¿Por qué?
que se toma sopa en no sé, un campamento?
Porque es como más fácil, güey. La pero sopa, es ¿qué incómodo, quiere hacer un wey. Asado de tira con
ah,
qué?
Sí, sí, qué chido.
Bueno, mucho más chido, sí. Por eso nos vamos de campamento. Bueno, el pedo es que les mando fotos de una pequeña reunión de desintegrados que hubo aquí en Bahía Blanca. Bueno, uah. Solo dos, pero algo es algo. Soy
está
yo
bien,
con la morocha, dice. Bueno,
y ahí puede salir una familia.
Sí, no, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Fussel de Avellaneda, Santa Fe, República Argentina.
Hola, Fussel.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En el último mensaje me olvidé de comentarles, en el discurso del pirata el día lunes, faltó un hecho enorme, de enorme trascendencia e infaltable. Porque yo hacía zapping cuando de repente leo en Crónica TV, el canal argentino, que el fin de semana fue el cumpleaños de Palito Ortega y lo festejó al ritmo de viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor.
Se un huevo, ¿qué,
sí, no,
¿qué pasó?
Canción que compuso mientras 35.000 personas eran masacradas durante el último y más atroz golpe de estado en la Argentina. Y para colmo lo culminaron con una ¡fue primicia! Para pa, guarda, no vayan a hacer que los demás canales le roben. Aunque no me extrañaría en la tele de hoy en día. Besos desintegrados. Ah, la resistencia existe. Dice mi mamá Fussel, si les apetece un pollo al horno con papas.
Sí que sí.
Que sí, que sí.
Ah,
yo
no, la papa, la papa.
La papa nada más, sí, señora sí. Fussel.
Patata y cebolla.
Sí, el pollo no. Está bien.
Si puede ser pato.
Sí, pato a la naranja.
Sí. Si puede ser
algo.
Un conejo bien bello y chingón.
No, mamá Fussel, sí. No es que le despreciemos su comida. Sabemos que esto debe ser un pollo de campo, creo que los pollos de campo son como avestruces en realidad. Póngale. Y no tienen todas las hormonas que les...
Pero ¿se comen las avestruces?
Tenemos alergia, se comen las avestruces, cabrón. Oh. Sí, menos la parte del pico. El pedo es que mamá Fussel, tenemos alergia al pollo, no comemos pollo aquí, así que bueno, lo lamentamos mucho,
porque
pero...
Porque nos crecen las tetas.
Porque nos crecen las tetas por luego y no tenemos lana para sostén y esas cosas. Mamá Fussel, haga otro menú.
Sé que sé.
No somos gente fácil, no somos de decir que sí a la primera invitación. Sigue intentándolo. Un beso para la mamá del Fussel y para el Fussel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. ¡Hola! Soy Nice de Querétaro, México.
¡Hola, Nice!
Sin mucho que decir, solo vengo con el corazón en la mano a solicitar un chingue a su madre para Fausto. ¡Ah! ¡Qué tipo tan engreído!
Corazón, guarde su corazón.
Sí, lo voy a guardar porque una evidentemente lo expone y no hacen más que escupírselo, que hacérselo un bollo y tirarlo de costado.
Ah, felicito todo eso, primero lávelo.
Sí, sí, lo voy a lavar y me lo voy a meter en mi pechito nuevamente. Creía y reinventa mundos a su antojo este puto del Fausto. Obvio, solo para su beneficio. Pero qué patán, qué falta de huevos para sostener su palabra. Qué pena me da. Un pobre infeliz carente de sentido. Que tú no tengas sentimientos no significa que puedas llegar y hacer mierda a los de los demás solo para satisfacerte, Fausto. ¡Ah, qué cabrón! ¿Cómo
no
puedes portarte así?
Diga, no
¿con quién soy? ¡No me toqui! ¡No me toqui! ¡Puta yo! ¡Puta doña Florinda! Dice perfecto, Nice de Querétaro. Perfecto. ¡Ah, pórtate así con quien solo te daba lo mejor que tenía! ¡Los mejores años de mi vida! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ah, y bueno! Que miren que hay veces que no existen realmente otras palabras que dar como calificativo a las personas que se lo merecen de esta manera. Esta vez
nunca
no
de lo
encontré
mejor,
más palabras. Nice. ¡Nunca volveré a dar
sé
lo mejor!
Sí, ¡nunca confío
mujer,
en nadie!
¡Una mujer engañada! Sí. ¡Ah,
sé una persona pasillo triste!
¡Chinga tu
aburrida
madre, Fausto! Estoy sí. ¡No, nada de eso!
¡Olvídese
no
de todo! No
voy a buscar venganza. Me voy a bailar, sí, sí, sí. A lo hecho pecho, lo pasado pisado. Pero Fausto, chinga tu madre.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
El Adolfo de Tucumán.
Ja, ¿cómo está, Adolfo?
Bien, lagarto. Comenzamos a hablar de asquerosidades pospedo. Bueno, en
no,
una...
no me digas no, que te vas a sacar la caca.
No, me voy a sacar nada. Estábamos en el bar
sí
con los amigos
sí
y empezamos
sí
a hablar. No, sí, porque vio que no hay muchos temas de conversación.
Ajá.
Gente como nosotros habla de mujeres.
Póngale.
Que jamás alcanzará
sí
o habla
sí
de cagadas y esas cosas.
Póngale.
Bueno, estábamos así y Charlie comentaba de un par de vomitadas. Germán se hacía el macho comentando superado que nunca vomitaba después de un pedo. Marina, contaba que se había tirado a una pileta sin agua. Todos estaban, y yo medio, bueno, compitiendo ya como de costumbre, y como de costumbre yo estaba calladito comiéndome una empanada y tomándome una chela. Hasta que se me dio la palabra a mí, que hable el Adolfo, dije,
que
no,
que hable el
porque
Adolfo.
Al Adolfo ya cuando está callado mucho tiempo le tienen miedo.
Sí,
no, mejor que hable el Adolfo.
Que hable.
Sí, sí, así que, bueno, y hasta que se me dio la palabra y yo estaba medio pedo, así que comencé el monólogo. Nosotros cuando estudiábamos Civil 3, recordemos que estudia abogacía el Adolfo, muchas veces dijimos, me cago en Civil 3, me cago en Civil 3. Y así se había hecho una especie de metáfora sobre lo aborrecible de tal materia. Pero yo, me cagué en Civil 3. Se hizo un silencio en la mesa nuestra y creo que en un par de alrededor. Y bueno, sí, volvía en pedo de un casamiento. Yo había vomitado desde el auto y mi mamá me había sacado el traje y acostado en mi pequeña camita. Recién había aprobado...
Hay que acostar al Adolfo.
Me había aprobado... Si...
Eso es solo una madre.
No, no, acostar al Adolfo es una... Sí, ¿vio como de sacar ballenas de un banco de arena?
Sí, que sí,
es un chido, es una cosa así, es un chico de fuerza que hay que hacer, hay que llamar a los vecinos, todo. El hijo vino en pedo nuevamente, no, bueno, vamos a acostarlo y esa... Recién había aprobado Civil 3, después de mucho sufrimiento y de varios me cago en Civil 3. En mi pedo me dieron ganas de cagar y yo llegaba al baño, así que abrí la puerta de mi placar, abrí el cajón donde tenía los apuntes y los libros de Civil 3.
Ajá.
Me senté en él y me cagué en Civil 3.
¡Qué asco, güey!
Se hizo un silencio otra vez en el bar y luego carcajadas. Más carcajadas fue la anécdota del año, porque pasó de la metáfora al hecho empírico. Cuando uno se va a cagar en una materia, debe cagarse,
debe
dijo
cagarse.
El Adolfo, y se retiró luego de, lógicamente, limpiar cada uno de los apuntes y todo el ropero y así como había quedado. Me miraban a mí, todos se reían. Eso es pedo y no cagada, dice el Adolfo de Tucumán. Cinelín desde la Patagonia Argentina.
¿Cómo estás, Cinelín?
Tengo algo para decir.
Dígalo, no se lo quede.
No me lo
diga
voy a quedar.
Diga todo lo que siente.
No es lo que siento. En realidad quiero instruir a algunas personas sobre el Tao.
Ah, el Tao.
El Tao surgió entre 8.000 y 5.000 años antes de Cristo. El budismo surgió después y surgió del Tao. O sea, no son lo mismo, sino que uno surge del otro. Bueno, en otro mensaje, bien corto, explicaré qué es el Tao. Quizás la semana que viene. Uno no es taoísta, sino que lo inicia un maestro Tao, que son todos muy viejitos y poquitos en todo el mundo, tanto como no son budistas, sino prácticas sasen, meditación. Si no tienen compromiso con la práctica, no se puede. Más allá de los principios que son bastante lógicos, pero que no voy a nombrar, me siento capacitado para intentar despejar unas dudas con respecto a las nociones del taoísmo que tienen que ver con el oriente. Primero que lo primero que voy a decir es que solo basado en mi experiencia y en los libros que he leído, o sea, no los voy a bicicletear ni nada, dice. O sea que si alguien tiene preguntas sobre el Tao, se las escribe a Cinelín a través del no es momento, Limón, estamos teniendo una plática seria sobre el taoísmo, sobre, bueno, las culturas milenarias de Oriente. Usted ahí...
Yo tengo preguntas.
Usted tiene preguntas sobre el Tao.
¿Dónde vive?
¿Dónde? ¿Quién?
Tao.
No,
porque
Tao.
Yo era amigo de Tao.
Usted tenía un...
Sí.
No, es de
pero
Tao, no.
Hace mucho que no lo veo, porque nos drogamos un día y,
sí,
y él se fue para un lado y...
No, mire,
yo fui para el otro.
El pedo es el siguiente. Está hablando del taoísmo. No Tao. Usted, no sé qué amigo tenía
tiene
Tao.
Tiene una empresa.
Tao. No tiene una empresa. No,
chingada.
No. Me parece que estamos confundiendo. No sé si vamos a llegar a algo correcto con esto. ¿Qué? Limón, no se siente, no se ría. No, le pido, Limón, por favor, no se ría. Escúcheme, estamos hablando del taoísmo. Tiene que ver, no es específicamente una religión, sino un sistema de creencias y de actividades.
¿Quién está hablando?
No,
¿por qué
Cinelín?
No se callan, porque Cinelín... a mí me duele la cabeza.
No, yo estoy...
Si todos hablan, a mí me va a doler más la cabeza.
No, está bien, pero comprendió más o menos lo que es el taoísmo y que no tiene que ver con su amigo Tao y que Cinelín de la Patagonia está autorizado.
Tao.
Su amigo Tao, sí.
¡Cabrón!
No, usted habló.
Mi amigo Tao. ¡Guau, güey! ¿Usted lo conoce?
No, yo no lo conozco. Usted lo acaba de nombrar.
¿Y por qué lo nombró usted?
No, yo lo nombré porque usted lo nombró antes. Bueno, no se entiende, ¿no? Le pido, por favor, no se ría. Bueno, está bien, Limón. Mire, ¿sabe qué? Me parece que su amigo Tao... Sí. A mí me pareció verlo en una de las cabinas, güey. ¡A huevo! ¿Por qué no va ahí? ¡Muda!
Entonces lo voy a buscar.
Acompaña a Limón. No sé, dile algo por ahí. Dale un té, algo, cabrona. Bien, perfecto. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Lady desde Cochabamba, Bolivia.
¡Ah! ¿Cómo están, ladies?
Les escribo para contarles...
¿Quién es Lady?
Es Ailedif. Es esta dama que niega el precioso nombre que tiene. Directamente lo pone al revés. Pero ya la conocemos de esa manera. A mí me cuesta decirlo, pero ya me acostumbraré. Así que disculpa si te nombro con el nick. Ailedif de Cochabamba, Bolivia. Dice, les escribo para contarles que el sábado pasado me invitaron a una fiesta. Y yo fui porque la persona que me invitó era la hija de mi madrina. Y yo supuse que era una fiesta normal. Pero cuando llegué, todas las mujeres estaban con faldas largas. Y los hombres con camisa y pantalón bien planchados. Ahí me di cuenta que era una fiesta evangélica. En ese momento quise salir corriendo de ahí, pero no pude porque la hija de mi madrina me tenía sujetada de un brazo con una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, traje carne nueva. No pude hacer nada para escapar. La puerta se cerró detrás de mí y tuve que quedarme ahí. Lo primero que hicieron fue orar. Yo no sabía bien qué hacer. Vi que los demás inclinaron su cabeza y yo hacía lo mismo que todos. Aplaudían, se sentaban o se paraban. Yo hacía lo mismo. Estaba tan aburrida hasta que un señor se subió a la tarima y empezó a predicar. Lo escuché porque si no me iba a dormir del aburrimiento. Y eso fue que me di cuenta que lo que pedía o agradecía era todo por él. O sea, el subió a presumir más que... Porque comenzó bien diciendo gracias al agua, al sol, al foco que alumbra esto. Gracias por los mosquitos que no nos molestan en esta noche. Gracias por el perro que cuida su casa. Luego empezó, gracias por mi piscina que con mi esfuerzo pude. Gracias por mi camioneta que ahora me he podido comprar. Gracias por mi casa de campo. Gracias por mis hectáreas sembradas. Gracias por...
Es que le tenía que agradecer si todo era por los fieles que estaban... observando la misa.
Claro.
Está bien que le agradezca.
El güey era agradecido.
Sé que sí, güey, sí, está muy bien.
Yo tenía, bueno, tantas ganas de irme que mis cachetes me ardían de tanto aguantar la risa, porque ese hombre solo pedía por él y le importaba un carajo los demás. Parecía Ned Flanders de los Simpsons y yo me sentía como Homero riéndome de Flanders. Y cuando pidió que un voluntario suba a la tarima para recibir al Señor en su corazón, me miró a los ojos y me dijo, usted, señorita, quiere recibir al Señor en su corazón, vamos, suba a la tarima. Me asusté tanto que debo haber puesto una cara re extraña cuando dijo eso. Y yo me puse de pie y le dije, yo soy católica. En ese momento me acordé que alguien dijo que teníamos que poner cara de tarados o algo así. Supongo que puse una cara muy de estúpida porque lo espanté. Y el señor directamente señaló hacia otro lado y dijo, no, mejor tú sube a recibir al señor en tu corazón. Esta me va a cagar la ceremonia, dijo. Esta capaz que sube y me hace la mierda y se hace la exorcizada. Así que ahí le di. Poniendo cara de idiota, logró
perfecto.
Y el güey siguió agradeciendo por sus cosas.
En esas iglesias que todos rezan cosas distintas y uno escucha.
Hola, ¿cómo están? Soy Irais del Estado de México.
Ah, ¿cómo está, Irais?
Quiero contribuir con una historia llamada la cafeinómana.
Ajá, contribuido.
Bueno, les quiero platicar algo que me pasó la semana pasada. Yo estaba con mi novio y queríamos pasar toda la noche juntos. Entonces, como las últimas veces que habíamos estado juntos, yo casi siempre estaba muy cansada por el trabajo. Después del primero ya me quedaba dormida.
Póngale.
Fue el primer novio, ¿no?
Sí.
Me quedaba dormidísima.
Tenía que atender a varios novios.
No, claro, no. Y después del primero, él venía todo cachorro. Y yo, ¡ay, mamacita! No paramos hasta que las velas no ardan. Y yo me quedaba dormida. Y así hasta el otro día, él se quedaba siempre con ganas de más, ¿no? Y me quedaba abrazada como un koala. Y eso como que a él mucho no le gustaba. Bueno, eso se dice cuando uno se duerme a medio palo. Bueno, el viernes dijo, ahora no me jodes, no me dejas así. Que entonces se le ocurrió pedirme un expreso doble cortado. Dije, bueno, a ver si ahora sí duro toda la noche despierta. Pues que les cuento que nos fuimos a un hotelito, compramos chelas, llevé musiquita, todo el plan, todo pintaba de teta. Pues terminé tomándome todas las chelas y bueno, a bailarle. Le bailé eróticamente y hacerle todo lo que le gustaba. Él solo me miraba y cooperaba un poco, muy feliz al principio. Tipo, bueno, atajando por ejemplo los calzones,
sí que sí.
Poniendo cara de seductor y todo el pedo. Eran como las 12 de la noche y yo le pedía más y más.
Sí, dame más, hoy no me dormiré, cabálgame papacito.
Y el pobre ya no podía, entonces se desesperó y me dijo, ya no puedo, llevamos 4, desde las 8, necesito comer algo, necesito reponerme, pidamos algo al hotel. Cuando terminó, yo solo esperaba a ver si le seguíamos, pues yo estaba bien dopada, bien cafeinómana, cada 5 minutos le preguntaba,
ay sí, otro, ¿verdad?
Y él lógicamente ya no podía, se quedó dormido, yo solo le cambiaba la tele, total que
pero,
no puedo dormir hasta...
¿Usted jamás bebió un café?
No, nunca, me pegó de esa manera. No había tomado
tanto
café en mi vida. Y me pegó cachonda,
sí que sí.
Multiorgásmica.
Chale.
Y con ganas de más. Mi novio está asustado.
Y sí, yo también estaría asustado.
Señor novio de la Irais,
sí que sí.
No le dé más esas cosas.
No, no,
es
wey.
Preferible tenerla cansadita la vieja. Y si no, dígale, previamente dígale que se toque un poco, no sé.
Claro, sí.
Porque usted con su herramienta no va a poder, ¿eh? Se lo va a chamuscar. Gracias, Rudo, a todos los desintegrados y a mi novio por ser su guía. A ver cuándo se hace una reunión de desintegrados chilango. No, cabrona. Ya le tienen miedo.
Esto sí que es cachondo.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y de este modo ingresamos al campeonato Interfestival Interestatal Intercolegial del Chiste Retongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
No hay necesidad.
No, sí hay necesidad porque...
Hoy no es fecha de...
No, pero estamos retrasados.
Esta acusación tan horrenda frente al estrado de la Nación Pública.
¡Viva!
Ahí tiene gente que lo apoya.
Bueno.
¿Qué tal? Soy Víctor de Tijuana.
¿Cómo estás?
California, México. Bien.
Vas a chambear.
Último día de clases. Los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista le entregó un ramo de flores. La hija del confitero una bonita caja de bombones. En eso el hijo del dueño de la licorería, de la licorería, se acercó. Y cargando una caja. El hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirle, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base, por el dedo. Entonces, con el dedo recogió una gota de líquido, lo probó y dijo, ¿es vino? Déjame adivinar. El hijo del licorero, es champaña, ¿verdad? No, sabe como a tequila. Pues me rindo. ¿Qué es? Y el hijo del licorero le dijo, ¡un perrito! Se estaba miado el perrito.
Malísimo.
Sí, saludos del muerto de Tijuana, la cabeza de piedra, Luis. Hasta pronto.
Siguiente.
Hola, soy el animal humano de Trelew, Argentina.
¿Cómo está el animal humano?
Bueno, hace unos años se realizó una encuesta a nivel mundial. La pregunta de dicha encuesta era la siguiente: opine con sinceridad acerca de la escasez de alimentos en el resto del mundo. Pero hubo unos problemas. En Cuba no supieron saber qué era opinar. En Europa no supieron saber qué era la palabra escasez. En África no sabían qué era la palabra alimentos. En Estados Unidos desconocían el término resto del mundo. Pero en Latinoamérica, después de tantos años, se están debatiendo en todos los senados qué significa la palabra sinceridad. Así estamos, cabrones, los dejo, adiós. En realidad fue un discurso político que yo quería dejar en...
Ya muy conocido el chistrete.
Soy el sargento John Litio.
¿Cómo estás, sargento?
De Morteros vengo a contar.
No cante, cuente el chistorete y basta.
Perdón. En enero, un ciego fue a una playa en Mar del Plata tempranito. Apoyó una heladera en la arena, una heladerita de esas que se transportan, ¿vio?
Sí.
Y en la arena abrió la reposera, clavó la sombrilla y se puso bronceador. En eso toma algo de la bolsa, se dirige a la orilla de la mar, lo abre y comienza a inflar. hombre que caminaba cerquita lo ve y se acercó y le dijo: ay, perdón, que me meta, señor no vidente. Disculpe, señor, no se vaya a ofender. Veo que usted es no vidente, pero le quiero avisar que lo que usted está inflando, porque hay chicos en la playa y todo el pedo, es una muñeca hinchable. Y el ciego le dice: pero la puta madre, hace 2 semanas que me estoy cogiendo el patito. Lo estoy follando y yo decía:
bueno, pero si se me sentía placer con el patito.
El patito está chido,
se
pero
sentía, se sentía placer con el patito. El siguiente, por favor.
Saludos, la resistencia existe. ¿Cómo están, cabrones? Me alegra verlos aquí. Soy Alexito de Guarnas Vacas. Llega un violador a un convento y grita: ahora sí las vamos a violar a todas.
A todas.
Y una novicia contesta: ay, señor, por favor, no, no, a la madre superiora. La madre superiora la interrumpe y le dice: ¿qué? Dijeron a todas, cabrona. ¿Para qué se mete?
Está bien, está bien, está bien.
Hola, soy Wilder. En un ascensor...
¿Quién es Wilder?
Wilder.
¿Cómo está Wilder?
William Wallace. En un ascensor hay 4 tipos, se va la luz, se escucha un tremendo pedo. Se enciende la luz y se ve uno señalando al otro. Y ese dice: no, 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 yo no fui. A lo que el otro dice: no, 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 que es para ti, que es para ti, pedo, para ti, dedicado.
Vale, eso basta, esto se terminó, esto se terminó, y esto se terminó. Y esto quedó vacante. No hay ganador porque no era día de chistorete, estoy de mal humor y me quiero ir a la mierda.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Horus de Pasadena, Texas.
¡Hola, Horus!
Cuando yo tenía como 6 años, mi familia se incorporó a las filas de los Testigos de Jehová.
Pero no hay necesidad.
Bueno, sí había necesidad, pero yo vengo así con verdad de fea contra porque ustedes dijeron: bueno, Testigos de Jehová. Y como es de esperarse, me criaron dentro del seno de la religión Testiga de Jehová.
Usted era un testiguito.
Era un testiguito, pero yo era como la oveja verde de todo, ya que en las reuniones llevaba mi portafolio lleno de dulces, frituras y muchas cosas, más que todo para entretenerme, y una revista de las que leen por ahí, pero lo usaba para abanicarme por el calor, ni siquiera la leía. Por aquellos años hacían comida para las grandes reuniones que se celebraban en los estadios, estadios deportivos, grandes centros, pero yo iba al departamento de voluntarios directamente y me ofrecía para chambear los 3 días que duraba la asamblea, y así me escapaba de las pláticas aburridas y respectivas. Me quedaron 2 opciones: o chambear dentro de eso que era lleva esto, trae esto, póngale, a ver póngale, si trae póngale, esto armado,
se pasa más
una especie
rápido,
de logística,
digamos,
se pasa más rápido que escuchar a los güeyes, porque a nosotros el espíritu de la mamada. Así que ya me conocía las pláticas de memoria y entonces decidí a chambear, lo que me daba como un bono extra. La gente de mi congregación me respetaba y me tenía como acometido. Bueno, tripulantes, me despido de ustedes agradeciendo la labor de mantenernos comunicados. Gracias,
Pirata,
por
recordar,
viejo oyente. Fui testigo. A veces testigo, no testifico demasiado. Bueno, desde Pasadena, Texas, su amigo Lorus. Un abrazo también para el Gaijin por estar ahí, al Mico, bueno, un cacho, que quiere decir un chingo de bananas, ¿no?
Sé.
Bueno, y todo eso. Un abrazo para el Lorus que vino con su testificación. No nos explicó muy bien. Pero eran los mormones, no los testigos de Jehová. Los que se podían empernar a cualquier vieja con la que sueñe.
No, no los confundan.
Bueno, no. Un abrazo para el Lorus ahí en Pasadena, Texas, un gran amigo. Hola, ¿cómo están? Soy Molinda en medio de los cerros, Nicaragua.
Hola, Molinda.
Escribo para que se acuerden que el 13 de marzo fue el cumpleaños de Moisés, porque fue el día de ayer.
Pero,
y él escucha el programa. Y bueno, llegué tarde con el aviso.
¿Dónde está Moisés?
¿Dónde está Molinda?
¿Dónde
que
está
manda
Moisés?
Los avisos tarde. ¿Dónde está Moisés? Moisés está en el cerro recibiendo más de los... Ah, nos han llegado también comentarios sobre los nuevos pecados
que
la iglesia ha instituido.
Sí, muy moderno.
Muy moderno, muy globalizante. Estaremos con esos mensajes, pero se ve que Moisés estaba recibiendo.
Debe estar con eso.
Moisés fue el güey de los mandamientos.
Sí, güey.
¿No?
Sí, el de Egipto también.
El Egipto también. El que abrió el mar negro,
exacto,
el mar rojo, el mar arábigo.
Y construyó las pirámides.
Hizo todo. Moisés. Por lo tanto, que nosotros lo saludemos o no para el cumpleaños, le debe valer más.
Sí, realmente.
Bueno,
Moisés, irrelevante.
Moisés,
sí.
Irrelevante. Moisés, feliz cumpleaños. Molinda nos ha avisado, pero tarde. Molinda dice:
la culpa es de Molinda.
Falta 71 días para terminar la puta maestría. ¿Pero qué?
¿Cómo? ¿No había terminado ya?
No faltaba.
¿Nos está mintiendo, Molinda?
Molinda,
¿nos está mintiendo?
Quiero ver sus notas, Molinda.
Pero,
tráigame.
Molinda.
Quiero hablar con sus padres, Molinda. Porque faltaban 50 días y ahora faltan 71. ¿Qué cada vez faltan
qué
más?
Esto.
Luego terminó, no terminó. Un abrazo
así
para Molinda.
No, vale.
No sé qué mediciones utiliza ella. Póngale, para medir los días que falta para la maestría. Hola, ¿cómo están? Soy la Morocha de Bahía Blanca, Argentina.
Hola, Morocha.
¿Les puedo arruinar el programa con un mensaje mamalón en el final justamente del mismo?
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, hola a todos. Primero me disculpo antes de comenzar porque sé que no les agrada toda esta esta gilada de romanticismo y toda la huevada.
Ah, mensaje mamalón.
Sí, pero y Morocha, si sabe que no nos gusta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a nosotros nos odia de alguna
pero
manera.
Pero es muy mamalón, porque si es muy mamalón es divertido.
No,
si es medio mamalón, no.
Bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo. 14 de marzo y hace un año que salgo con el bucanero. Un año en que el pobre bucanero me aguanta todas mis locuras. Y yo también, no, es muy mamalón. Es muy pedorro. Bueno, veremos.
Exagere más todos los sentimientos.
Exagere todos los sentimientos. Pondremos nuestros guionistas a trabajar a ver si puede dar esto que tenga sentido que sea leído en el programa, Morocha. Si no, dígaselo usted personalmente al bucanero.
Póngale, porque
yo sé que las cosas dichas por radio a lo mejor tienen otro pedo, pero bueno.
Exagere los sentimientos.
Exagere todo radicalizado.
Sé que sí.
Está Pepe Trueno por aquí, Aidolif, David Show, el Muche, la Mantis. Venimos muy retrasados con los mensajes. Paciencia, cabrones, no nos menten la madre. El Psico Killer está por aquí. Está Darío, un porteño en San Juan, en Zamora, desde Marco Laredo, Tamaulipas, Lorenz Dragmagor, que ya llegó con un anuncio tardío. Bueno, vamos a brindar, brindamos, güey, brindamos por los cumpleañeros, por Nice de Querétaro, por Alexito de Cuernavaca, por el Unislayer, por los primos de Tijuana, por todos los amigos que se sostienen solos entre la multitud, por el Alley Deep, por la banda de Cocha, por Milan de Garkeler, por el Bete Juan Carlos, por el Rafa de Guate, por el Cuete de Seattle, por los Patas del Perú, por Algo Ritmo.
Whiskey, whiskey, dancea.
Y así nos despedimos. Hoy queda por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde se escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres.
¡Buen fin de semana para todos!
Nos estaremos reencontrando el día lunes, cabrones. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡El Horus de Pasadena, Texas!
¡Fíjese, Horus!
Un abrazo para nuestro viejo amigo y permanente, el Horus. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
¡un verdadero placer!
¡Hola, mis voladores de Papantla!
¡Hola, ¿cómo están? Hablo para la mejor parte y quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Ok, chao, saludos.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Tico Tico.
Pantec desde Bogotá, Colombia, se despide de ustedes el Guaro Ardiente. Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y desde Río Grande del Sur, Marco Loral.
Le saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí.
Whiskey, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.